lo voy a hacer sentadito, que estoy así más relajadito, ¿sabes? En realidad, mis hermanas y mis hermanos, tenemos el corazón henchido del amor de Dios porque no ha sido una tarde cualquiera. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que el Espíritu se nos ha revelado de una manera tan imperiosa, prodigiosa, yo qué sé? No tengo palabras para traducir esta experiencia preciosa del Espíritu que esta tarde, como regalo, ha sido derramado en nuestros corazones. Bien, yo, para iniciar esta muy sencilla enseñanza, tenía que buscar como un titular, si me oye bien, ¿verdad? Sí, como un titular, como aquel que va a hacer periodismo y dice, bueno, pues tenemos que colocar un encabezamiento de algo. Y realmente no tuve que darle muchas vueltas a la cabeza. Enseguida me vino a mi corazón una frase bíblica que nos sabemos todos de memoria, que hemos aprendido desde niños, aquello de que no hay nada nuevo bajo el sol. Bien. ¿Y por qué este encabezamiento? ¿Por qué este título precioso? Porque, mis hermanos, humildemente, yo no voy a aportar a nivel de conocimientos nada que ustedes no sepan. A nivel de conocimientos. A nivel de experiencia puede ser, y yo le pido al Espíritu, que toque muy profundamente mi corazón para que sea una experiencia del Espíritu renovada, nueva, llenita de su amor, ¿verdad? Que sean las palabras de él y no las mías. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que pueda proclamar tu palabra en todo momento. Yo creo que esta idea estaba como muy impresa, muy patente, en todo este tiempo de alabanza, donde hemos alabado de una manera cósmica, de una manera galáctica. Si me permitís, ¿verdad? ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Y yo me decía, claro, es que esta experiencia carismática no es lo más parecido a un cóctel. Un cóctel. Bueno, el cóctel sabemos que es, como dicen los portugueses, una suma, una misturación, dicen los portugueses, ¿no? Una mezcla de jugos de frutas realmente sabrosos, agradables al paladar, que nos alimentan y que los tomamos especialmente con mucho gusto porque nos sientan bien. El cóctel. Pero yo no puedo decir que me he tomado una piña, que me he tomado un zumo de fresa, no, me he tomado un cóctel. Porque al final, aunque son cosas sumadas, ¿verdad?, es una cosa indivisible. Son, como que decimos, dos caras de una misma moneda. Tú no las puedes separar porque en tu vivencia tienes las dos caras de la moneda. Una cosa te conduce a la otra. Y en este cóctel yo había encontrado, ¿verdad?, una serie como de palabras que me parecían interesantes. Porque el cóctel es la integridad de la experiencia carismática. Integridad. Y la integridad sería la suma, ¿verdad?, del arte, de la poesía, de la invención y de la filosofía. Toma frasco. Todas estas cosas. Y lo había tomado precisamente pues, de un libro que es una antología de distintos pensadores de distintas épocas y tiempos, donde en el prólogo un tal Federico del Clos nos dice que, bueno, pues la vivencia religiosa del hombre tiene estas características, como algo común. Digo, qué bien, ¿no? Mira, es que no he cogido la Biblia, tampoco importa. Es uno de los libros favoritos que tengo en mi biblioteca. Y los que me conocéis un pelín sabéis que yo no puedo dar dos pasos si no es un poco a través de los libros, que siempre son amigos y orientadores. ¿Y por qué decía esto de la integridad? Porque la integridad es una suma de cosas. Bien. Bueno, sobre todo porque entiendo que la experiencia carismática tiene mucho de arte. Pero no es un arte cualquiera, es un arte divino, porque el hacedor es el Señor, que realmente es tan maravilloso que nos habla a través de su pericia, que es omnipotente. Y dices, bueno, claro, es que Dios es omnipresente, omnisciente, tiene una cantidad de adjetivos calificativos impresionantes, pero yo me he quedado con esto de la pericia. Me he quedado también con que es el generador de toda experiencia divina. Me he quedado también con que es el obrador de toda experiencia divina. Me he quedado que es el artífice, el artista, el perito. Y la alabanza la hemos entendido esta tarde como una vivencia donde el arte de Dios se ha fraguado de una manera tan extraordinaria que seguro, no sé cuántos estamos aquí, si estamos 150, si estamos 200, si preguntásemos individualmente a cada uno de nosotros diríamos, ha merecido la pena porque el arte de Dios ha sido derramado en la comunidad, en este pueblo y también en mi corazón, porque venía sediento, sedientita de Dios, del Señor Jesús y realmente se ha derramado, se ha hecho visibilidad en la comunidad, el arte de Dios. Bueno, yo también pensaba que evidentemente el arte de Dios es equivalente a alabanza, no lo sé, pero bueno, yo lo sentía así en mi corazón, ¿no? Y pensaba también en uno de los grandes, ¿no?, que es el padre Congar, que decía que no, a él le resultaba muy difícil no pensar en la renovación carismática si no estaba realmente la alabanza como una estrella fulgurante. Si no lo decía con estas palabras, sí al menos la idea era esta, ¿no? Renovación carismática que, según él, se convoca por completo bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso, digamos que la alabanza es como una bandera de este arte de Dios. Bueno, pues estamos también un poco en el campo de la poética. Sabéis que a mí me gusta mucho, que es, digamos, como un arma que yo tengo de comunicación con la gente. Y entonces yo entiendo, ¿verdad?, que la alabanza es como una bandera, que es como una bandera de Dios, como este arte que entendemos que se dan manifestaciones del Espíritu. Y yo hacía aquí una especie como de interrogante. ¿Manifestaciones del Espíritu? Quizá para los profanos esta sea un poco la pregunta, cuando desde fuera a lo mejor nos pueden contemplar, ¿verdad que sí? Sí, en la alabanza. Bueno, yo también entendía que no podemos entender la alabanza sin una experiencia, tiene muchísimo de vida, no tiene nada de teoría, ¿no? Y los que llevamos ya algún tiempo en la renovación carismática y hemos recibido la efusión del Espíritu Santo, nos sabemos vivenciales, cristianos vivenciales, no solo simplemente culturales, sino que tenemos una vivencia poderosa del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues sabemos también que en los servicios internacionales de la renovación carismática católica, yo no sé si llamarlo estatutos o normativas, se nos dicen que esta corriente de gracia nació en el año 1967. El otro día también nuestra hermana Encarna lo explicaba muy bien, ¿no?, en esta visita que tuvo a la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, donde tuvo inicio lo que es la corriente de gracia del Espíritu, rinnovamento del Espíritu, como dicen los italianos, ¿verdad?, y que ha sido una maravilla para la Iglesia entera, ¿no? Pensamos también en Juan 23, con esta frase tan preciosa, renueva nuestros tiempos los prodigios de un nuevo Pentecostés también. Es uno de los lemas, es una de las sentencias que yo creo que todos los que estamos en esta corriente de gracia deberíamos de tener como muy tatuados dentro de nuestro corazón. Bueno, y todo esto a mí me conduce a una serie de cositas muy concretas. Hemos hablado, ¿verdad?, de la pericia, del arte de Dios, pero hemos llegado también a Jesucristo como poesía de Dios. Bueno, pues esta es otra especie de invención mía, porque sí que es verdad que en la paratrología San Irineo, San Justino, los santos padres hablan de la poesía de Dios como el Espíritu Santo. Realmente no es una definición dogmática, pero yo pensaba, digo, bueno, es que Jesucristo no tiene algo muy mucho de la poesía de Dios en cuanto que el Padre dice, este es mi Hijo, mi amado, en el cual yo tengo todas mis complacencias? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Y sobre todo, cuando nosotros entendemos que Jesucristo, de una manera personal, y aquí entro un poco ya en el campo testimonial, es mi predilecto. Es mi predilecto. Yo he colocado al Señor Jesús en el primer lugar de mi vida, porque me he enamorado de Él, porque lo siento como vivo, lo siento como algo que está transformando mi vida de una manera radical, sin fisuras, sin complejos, porque siento en mi corazón que realmente Él ocupa el primer lugar, es el prior de mi vida, sí, Jesús, tú ocupas un lugar excelente, excelentísimo en mi corazón. Miren, todas estas cosas mías, ¿verdad?, creo que a través de Jesús están en orden y en progresión hacia Él. Así ha sido todo mi vida, en mi vida. Bueno, Él obra eternamente dentro de mí, porque yo no lo puedo concebir a Jesús como algo extrínseco o fuera de mí. Bueno, en Él puedo reconocer todo el amor de Dios, ¿verdad? Esta tarde decíamos, Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor Jesús, porque nos amas de una manera infinita, inconmensurable. Porque tu amor es incontable, Señor. Yo que sé la cantidad de piropos que hemos hecho sobre Jesús, porque en definitiva es poesía de Dios. Bueno, pues aquí final llegamos, creo que a esta conclusión, que a mí me parece totalmente pertinente. Y yo me decía, Señor Jesús, pon tu ternura en este corazón que a veces es tan débil. Pon tu fidelidad en este corazón mío que a veces realmente no va por esos caminos y me voy por otros derroteros muy fácilmente. Pon, Señor, en mi corazón toda mi atención hacia ti, como diría también el místico español San Juan de la Cruz, en ese cántico espiritual, que no me despiste de ti, ni cogeré las flores, que no me entretenga a través de estos afanes absurdos de la vida, que muchas veces, ¿verdad?, no me conducen a buen puerto. Toca, Señor, con tu espíritu mi gran debilidad. Toca, Señor, con tu espíritu mi impericia. Sana, Señor, mi corazón herido muchas veces por el pecado. Yo creo que junto con la alabanza deberíamos hacer esta petición personal y grupalmente, porque en definitiva, ¿verdad?, ante esta realidad que tenemos de sabernos pecadores, precisamente la misericordia de Dios viene a sanar nuestro corazón. Y yo pensaba esta tarde, es que la alabanza es como un bálsamo divino, es que la alabanza es como un aceite, ¿no? El aceite tiene esa capacidad en un momento dado de sanar las heridas. Hemos tenido la experiencia que cuando hemos tenido algún rasguño o lo que sea, hemos colocado el aceite y el aceite es muy bueno para la piel. Lo recomiendan, bueno, pues hoy en día que están tan en moda todas las dietas, esto de las plantas, los herbolarios, ¿no? Bueno, pues el otro día yo me reía, digo, fíjate, me están hablando de un aceite que es la rosa mosqueta. La rosa mosqueta. Yo no sé si lo han oído ustedes por ahí, pero debe ser una cosa que está como muy de moda porque te la aplicas en la piel y viene y te lo cura todo. Digo, bueno, pues el bálsamo divino, esto debe ser como esta rosa mosqueta, que no me salía la palabra, porque al final somos muy barrocos y muy rebuscados y nos encantan las cosas como muy, no sé, extrañas o fuera de nuestros giros coloquiales, ¿no? Lo de la rosa mosqueta. Bueno, Señor Jesús, tú eres la mejor unción. Yo también quiero responder a tu amor. Ese amor también que hemos dicho en la alabanza, que nos lo estás dando gratuitamente, sin méritos por nuestra parte, ¿verdad, Señor Jesús? Y luego yo llegaba a otro punto también. Después de la poesía llegaría la invención, que es la propuesta que aquí el libro este, El silencio creador, nos hace, la invención. Porque, bueno, entiendo que en este poder infinito de Dios, que Él es libre, porque en su ser, en su ontos, ¿verdad?, Él es creador. Yo no me puedo imaginar a un creador que no sea un gran inventor. ¿Verdad que sí? Incluso, ya que hablábamos de la poesía de Dios, bueno, el poeta, en griego, poiete, poietes, que es de la tercera declinación, significa, sí, poeta, pero el poeta en el mundo griego es aquel que sabe obrar algo, que es capaz de construir algo. Puede ser desde una nave, puede ser desde una casa, puede ser cualquier cosa, todo aquel que en un momento dado tenga capacidad de inventar. O sea, el poeta no es simplemente aquel que escribe versos, como nosotros, bueno, si preguntamos por ahí, coloquialmente, daríamos esta respuesta, ¿no? No, es aquel que sabe inventar cosas. Bueno, pues en esta sabiduría de Dios, que es algo que le pertenece a Él, nosotros también, por participación de Él, podemos ser grandes inventores. Los inventores hacen cosas fabulosas, ¿verdad? Bien. Yo anteriormente de todo esto tenía un cristianismo, si me permitís, incluso llevando algunos años ya de sacerdote, como lleno de balbuceos, con dudas, porque todavía no había experimentado en mi corazón este deleite de lo grande que se da en la alabanza. Y esto, mis hermanos, ha sido una gracia especialísima del Señor que me ha regalado en esta corriente de gracia benditísima que es la renovación. En Maranata, en otras comunidades también, que he tenido la suerte de visitar, de trabajar y de compartir. Y bueno, yo me decía, este deleite de lo grande me ayuda de alguna manera a entenderme y a reposarme en él como un niño. Vale, ya que hablamos de poesía, ya que esta tarde hemos estado barajando algunas sentencias, algunos lemas poéticos, ¿verdad? Me venía a la cabeza y a mi corazón el Salmo 130. Salmo 130, como un niño, ¿no? Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan toda mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, espera Israel en el Señor, ¿no? Que incluso al final, bueno, pues ha sido musicado y que lo podemos cantar sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, pues como un niño en brazos de su madre. Y yo me decía, bueno, pues vale, ya que hemos hablado, no sé, a veces unas categorías trascendentalistas, bueno, ¿por qué no vamos a contar alguna cosa de la vida real, alguna cosa muy prosaica, que venga también a iluminar eso que estoy diciendo? Al final estoy tocando muchas cosas, pero no importa, ¿no? Bueno, el tema de que, como un niño, o sea, la alabanza nos hace sabedores de Dios a través de una especie de infancia, como el niño que se queda dormido en brazos de su madre porque sabe que tiene una seguridad total e inigualable. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Y hace algún tiempo, yo con este salmo y cantando este salmo, en el destino anterior, en la otra parroquia donde estuve, llevaba el coro parroquial, y entonces otro sacerdote del pueblo vecino me dijo, mira, el coro de mi parroquia está realmente como muy parado, muy aburrido, es gente mayor, canta muy lentamente, alabaré, alabaré. Ven tú y dinamiza un poquito esto, a ver, por favor, hazme el... Bueno, vale. Y hicimos un elenco de canciones, y mira por dónde cogimos esto, el Salmo 130, como un niño. Y me dice el párroco, dice, bueno, yo aquí veo un inconveniente, porque aquí la gente es un poco serrana, y no va a entender esto de los ojos altaneros, a ver qué es esto. Digo, bueno, pues yo creo que en mi pueblo, si yo le pregunto a mi feligresía, me van a saber perfectamente qué es esto de los ojos altaneros. Bueno, y evidentemente no sabían lo que era eso. A todo eso estamos tomando un café, viene una señora, digo, oye, ¿tú sabes lo que son los ojos altaneros? Y me dice, los tuyos. Bueno, y esto viene a cuento porque yo entendí que la señora perfectamente estaba entendiendo lo que se decía en ese verso de ese salmo. Y miren, me voy a servir de esto porque tengo confianza y puedo compartir y puedo abrir mi corazón. Y el Señor me sanó de una serie digamos, de frivolidades, porque mis ojos altaneros, porque llevaba lentillas de colores, no llevaba gafas. Llevaba lentillas de colores. Y entonces yo me di cuenta que para glorificar al Señor tenía que ser como un árbol podado. A veces los árboles, para que se pongan lozanos y tal, de vez en cuando hay que permitirles determinadas podas, ¿no? Para que ese árbol sea jugoso, sea lozano, sea estupendo. Y claro, y en esas podas a veces chillamos y gritamos porque no nos gustan, ¿verdad? Que nos quiten ramas, que nos quiten, que nos despojen. Bueno, y esta era la labor que el Señor estaba haciendo en mi vida. Os cuento esto, como otras muchísimas cosas también, que están ahí, digamos, en mis recuerdos, están, y digo, Señor, qué grande eres, porque has sabido derramar tu misericordia dentro de mí. Porque tú has sabido sanar todo mi pasado, porque tú has venido a quitar toda cosa nefasta de mi vida, toda impertinencia, todo aquello que no me ha permitido realmente caminar en tu presencia, me he apartado de ti, Señor, ¿no? Bueno, y al final, lo del libro, lo de la filosofía. Digo, bueno, esto de la filosofía, fíjate tú, es el otro punto, ¿no? El filósofo, el amor a la sabiduría, aquel que ama la sabiduría. Filosofía, bueno, la teología, la metafísica, la psicología, la moral, no sé qué, no sé cuánto, la ética. Digo, bueno, pero si es que al final la filosofía no es acaso este amor a Dios que nosotros aprendemos aquí en la alabanza de una manera muy sencilla y muy llana. ¿Es que acaso los sabios, aquellos que tuvieron amor a la sabiduría en el mundo bíblico, no son aquellos que saborean a Dios porque tienen una experiencia de Dios que les conduce a tener un conocimiento de Dios? Digo, bueno, pues esta puede ser, creo que es, puede ser, no, creo que es la experiencia preciosa que nosotros tenemos aquí en la renovación, ¿no? En cuanto que el Señor, verdad, nos hace saborear en nuestro corazón y en sus labios todo lo suyo, ¿no? Y al final digo, esto es una maravilla. Nosotros estamos participando del amor de Dios y al final somos un pueblo contemplativo, somos un pueblo de místicas y de místicos. Es un pueblo también que acogemos, ¿no?, de alguna manera, todo el misterio de Dios en nuestro corazón. Dios es misterio, pero Dios se nos revela, Dios se nos hace cercanía, Dios nos habla de tantas y tantas maneras, de una manera pues muy especial, especialísima. Yo creo que es a través de los hermanos y a través de la alabanza como un don del Espíritu, ¿no? Bueno, Señor, yo quiero terminar todo esto con una oración para agradecerte lo grande que eres. Para agradecerte que... Vamos bien de tiempo, sí, pues menos cinco, fenomenal. Para agradecerte que todo tu amor nos lo das a nosotros, que no somos muchas veces merecedores de tal, pero apelamos precisamente ese amor tuyo porque lo estamos necesitando, porque es la mejor medicina, porque es el mejor empuje, porque es el mejor dinamismo, porque es el mejor aceite, porque es la mejor ventura, Señor, el sabernos arropados por ti en todo momento y en toda circunstancia. Bendito, bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Grande eres, Señor Jesús, por derramarte con todo tu amor, con toda tu fuerza, de una manera tan misericordia y tan preciosa, que no tenemos palabras a la hora de traducir tanto detalle. Gloria al Señor. Ay, se me había olvidado que lo tenía colgado. Se me había olvidado.